Cafemiac al día es una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Cafemiac al día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, Cafemiac, y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. En el día de hoy me acompaña el presidente de Cafemiac, el economista Jonathan Aldana, con quien vamos a estar analizando ya en concreto el hecho de que la Asamblea Nacional haya rechazado el decreto de emergencia económica. Recordemos que el programa pasado no lo habíamos grabado antes de la sesión y por ende pues no teníamos conocimiento de qué iba a pasar con el tema del decreto de declaración de emergencia económica. Por lo tanto, hoy sí nos vamos a dedicar a revisar el por qué se rechaza, las consecuencias de estas medidas económicas que se están tomando, que se están asumiendo, y muchas declaraciones infelices, ¿no?, que han salido a relucir, como el cepillarse tres veces al día, aparentemente es nocivo para la salud o es un acto de consumismo. Bueno, cosas como estas, o sembrar en una latica en casa y pullarle los ojos a los gringos con un lápiz, con un palo, en fin. En el discurso cotidiano hemos escuchado una cantidad de situaciones que lo que han hecho es entretenernos de lo que es medular en toda la complejidad económica que se nos presenta y que estamos viviendo los venezolanos. Y para eso, por supuesto, no solamente le doy la más cordial bienvenida a Jonathan Aldana como presidente de Cafemiac, sino como economista, y a quien le tengo que preguntar de manera obligatoria los detalles del rechazo de ese documento y el impacto que este tiene. Buenos días, Jonathan.
Hola, buenos días, Gabriel.
No te ponga la mano en la cabeza.
Me dejaste frío. Realmente, mira, sí, es algo, pero esto cada día se torna más preocupante. La semana pasada, como dices, estuvimos aquí con nuestro colega, el economista Francisco Contreras, que nos dio, bueno, una cátedra de todas estas cosas que cómo se debe estar planteando el aspecto, destacó lo del aspecto institucional para poder corregir la economía. Claro. Que la economía no se corrige con pañitos calientes ni con medidas por aquí, medidas por allá, aisladas, que no estén correlacionadas. La economía hay que estudiarla en toda su envergadura, en todo su contexto y con unas políticas muy bien diseñadas que se concatenen unas con las otras. De otra manera, los resultados nunca van a ser satisfactorios. Y bueno, en efecto, sí, la semana pasada pues no teníamos detalle. Nos imaginábamos que lo que iba a ocurrir, no lo podemos negar. Ese decreto, tal y como fue planteado, pues corrían todas las posibilidades de que no iba a ser aprobado. En principio, fíjate que un decreto que sale prácticamente de la noche a la mañana, porque 3-4 días antes nadie hablaba de ese bendito decreto, sino que salió como que si daba la impresión de que si fue que el gobierno acababa de ganar unas elecciones unos días atrás, hizo un diagnóstico rápido de lo que estaba pasando en la economía y saca un decreto porque estamos muy mal. Esto está, como dijo el presidente, estamos catastróficos. Creo que ese fue el término que utilizó. Y para esta catástrofe tenemos que salir con esto. Y esto fue el decreto de emergencia económica, cuyo contenido realmente, si uno lo analiza paso a paso, salvo dos o tres cositas allí de extremo, de extrema discrecionalidad por parte del gobierno para tomar decisiones, en su gran generalidad o en la mayoría de los puntos, son aspectos que se pueden solucionar mediante la aplicación de políticas económicas, decretos y acciones económicas del Ejecutivo de manera particular, sin necesidad de recurrir a este tipo de acción o de autorización de parte de la Asamblea Nacional para ejercer con un alto grado de discrecionalidad y libertad.
Era como una ley habilitante.
Muchos comentan que esto se trataba de otra ley habilitante. Como ya la Asamblea había manifestado que las leyes habilitantes se iban a acabar, y las leyes habilitantes no han traído, el problema es que las leyes habilitantes, Gabriela, no han traído ningún tipo de resultado. O el resultado que han traído han sido pobres, pues, para no exagerar. ¿Desde cuándo tenemos leyes habilitantes? Cuando el presidente Chávez teníamos leyes habilitantes. Con el presidente Maduro prácticamente ha gobernado a base de pura ley habilitante. La ley habilitante le han dado la posibilidad para legislar y tomar decisiones en materia económica, pero amplias, con altísimo grado de discrecionalidad y con prácticamente cero control de cualquier otro organismo. Sin embargo, ¿qué pasó? La economía se fue deteriorando y deteriorando y deteriorando. Hace 2 años más o menos se empezó a hablar de que el petróleo iba a empezar a bajar, que había que ir tomando precauciones. Era algo que se veía venir por la forma que cualquiera que analice el mercado petrolero sin necesidad de ser economista, experto petrolero, ingeniero de petróleo, nada de eso. Sin eso, ya uno empezaba a visorar qué iba a pasar en el mercado petrolero. Porque cuando tú ves que hay muchos participantes en un mercado y que hay...
Pocos oferentes.
Claro, exacto. Son un poco diferentes, pero si ante esos pocos... Porque sobre todo refiriéndonos al cártel de la OPEP, ¿no? Pero de la noche al mañana, ¿no? O de acuerdo a ciertas políticas que ellos implantan, empiezan a en la competencia que hay en el mercado petrolero, empiezan a darse cuenta, como por ejemplo el caso de Arabia Saudita, que Estados Unidos, por ejemplo, crece mucho en la producción de petróleo, con las lutitas y estas cosas, y el petróleo por el método del fracking, y se da cuenta de que se está haciendo menos competitivo. Entonces, ¿qué trata? De aumentar más bien su cuota participativa, y la forma de ampliar su cuota participativa en el mercado es disminuyendo el precio, haciendo que el precio no siga subiendo como estaba haciendo. Es una estrategia de mercado que ellos aplicaron para defenderse de la afluencia que estaban recibiendo, de esa oferta, ¿verdad?, sobredimensionada que estaban proveniendo de otras latitudes. Cuando eso ocurre, el precio empieza a bajar. Eso se veía venir. Todo el mundo aquí, todo el mundo sabía que cuando se les desregularizaron las medidas de control que había de penalidad de Irán es un gran productor de petróleo, Irán iba a empezar a meterse en el mercado otra vez y empezar a ofertar petróleo. Y ya lo empezó a hacer, porque ya se le eliminaron las medidas. Insisto, 2, 3 años atrás esto se veía clarito. Sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de años en que se ha venido aquí acumulando la riqueza petrolera con un barril de petróleo a 100 y a $120, aquí no se tomó ninguna medida para evitar eso. Se crearon unos supuestos fondos, ¿verdad?, supuestamente estratégicos para los tiempos, ¿verdad?, de petróleo bajo, pero todo eso se dilapidó. No solamente se gastaron esos fondos, sino que se endeudó al país en deudas 5 y 6 veces mayores a los niveles a los que se recibieron. Entonces, eso es terrible para una economía. Los recursos se agotaron, se malversaron. Cuando yo digo malversaron, yo quiero aclarar, no estoy diciendo que se robaron. Cuando digo que se malversaron es que se utilizaron inadecuadamente, improductivamente. A lo mejor sí algunos se los robaron, vamos a ser bien sinceros, pero mayoritariamente mi mensaje lo que quiero expresar es que no se dio una aplicación objetiva, racional. Los recursos no se aplicaron racionalmente a las necesidades.
Claro, es que no hay una planificación estratégica.
Claro, vuelvo yo al fundamento de la economía, que con mucha frecuencia lo nombro aquí, a lo mejor algunos de los oyentes están un poco cansados de oírlo, pero es que esa es la clave de la economía. Si tú tienes necesidades, tú tienes que categorizarlas y racionalmente aplicar lo poco que tienes. De otra manera, tú no vas a poder satisfacer o tener un nivel más o menos satisfactorio a la necesidad. Eso no se hizo en este país, no se hizo. Entonces, volviendo al decreto, para no desviarnos hacia la teoría económica de nuevo, volviendo al decreto. El decreto entonces manifiesta una serie de posibilidades de que el Ejecutivo actúe como ha venido actuando, básicamente, sin control presupuestario por parte de la Asamblea Nacional de las partidas del presupuesto, sin modificar ese presupuesto que ya nació chucuto, nació mal.
Deficitario completamente.
Y no hay forma, aquí nadie en el gobierno ha dicho, miren, vamos a revisar el presupuesto. La Asamblea Nacional lo va a tener que hacer.
Yo lo he pedido varias veces.
Lógico, hay que hacerlo. Poder acceder a una cosa que es terrible, acceder a la liquidez en manos de las empresas y los ciudadanos. Eso es lo que se denomina el corralito este financiero, uh-huh, que se ha aplicado en otros países, que ha sido funesto. Esa posibilidad está ahí. Muchos voceros de economía dicen, no, nosotros no pensamos hacer intervenciones de los recursos de los... Entonces, ¿para qué lo escriben? ¿Para qué lo ponen allí? ¿Ah? Entonces, la posibilidad de expropiar empresas estaba latente allí.
Totalmente.
La propiedad de tomar los inventarios y de las existencias de,
pero que para garantizar. Ha sido una práctica que se ha venido haciendo,
que fue una esta de resultados terriblemente negativos y está expuesta allí. ¿Cómo se puede entonces, en sano juicio más o menos, digamos juicio económico, pero no hablo de juicio mental, aprobar un decreto en esas condiciones? Primero, de la noche para el día. Segundo, prácticamente sin necesidad de hacerlo, porque tercero, nos damos cuenta que hay una catástrofe y este es el instrumento para solucionar. Un decreto de emergencia es el instrumento para solucionar el problema. No aprobar ese decreto es darle la espalda al pueblo. Yo creo que la espalda al pueblo se le dio hace mucho tiempo y ahora se pretende con esta filigrana, ¿verdad?, mostrar una especie de interés por el pueblo. Que, Dios mío, yo de verdad, mira, nosotros hemos hecho muchas consultas en nuestro directorio, hablamos de esto y nos sentimos consternados. Porque se pretende decir ahora que quienes no están de acuerdo con el decreto, bueno, prácticamente son traidores a la patria. Señores, si ese decreto es siempre lo más de lo mismo y no tiene cómo uno avizorar una posibilidad de que se pueda sacar algo. Entonces, producto de ese rechazo, existe una especie de comisión, creo que se llama, para la economía productiva, porque esa es otra cosa que pasa con el gobierno y que nosotros queremos que se reflexione sobre ese particular. Todos los días nos inventan una terminología nueva que no está en los textos económicos ni en el análisis económico en general, en las políticas económicas. Todos los días nos inventan economía productiva. Quiere decir que teníamos una economía completamente improductiva. Y ahora nos dimos cuenta, abrimos los ojos, ¡ay, la economía improductiva! Inflación inducida. O sea que alguien manipuló para que la inflación exista artificialmente. Pues,
claro,
o sea,
porque venimos de una guerra económica.
Como para decir, guerra económica. No hay ningún otro país del mundo, hasta los más paupérrimos, hablen de guerra económica. ¿De dónde sale esto? Bueno, sabemos dónde sale, pero ¿por qué sale esto? Para distraer a la gente, para que la gente... Es que este es el único país entonces que está en guerra económica. El único país que los Estados Unidos ataca económicamente es Venezuela. El único país donde hay...
el único país que se pierde tres veces al día, o sea, es un exceso,
exactamente.
Es un
el único país que hay desabastecimiento y no hay mercancía y productos es porque la gente los consume de más. Dios, o sea, es un discurso... De verdad, como decía, de distracción, un discurso de deformación de la realidad como para tratar de justificar lo injustificable. Y el otro problema que refleja ese decreto es, hay que solucionar esto porque alguien lo causó, pero no fui yo. O sea, yo me eximo, ¿no? Yo lo que estoy tratando es salvar la patria, ¿ok? Porque alguien la está destruyendo, pero yo no he tenido nada que ver con eso. ¿Cómo puede uno creer que un instrumento de esta categoría, que un instrumento de este tenor, se va a poder tener una cierta concepción de lo que se puede hacer, se va a poder más o menos planificar, obtener, establecer unos ciertos estratos de acción para mejorar la economía? ¿Cómo? O sea, ahora sí, los empresarios son necesarios, tenemos que trabajar unidos con el sector privado. Nosotros tenemos toda la vida diciendo que el sector privado es necesario junto con el sector público para poder llevar los adelantos de la economía. ¿Cuántas veces lo habremos dicho nosotros, por ejemplo, en este programa? Por nombrar un programa de los miles que hay, claro, donde se tocan los tópicos económicos. Lo he dicho mil veces, si no es la combinación del sector privado con el público, no hay avance, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay desarrollo. En todos los países del mundo, los dos trabajan al unísono. Es más, independientemente hasta de la ideología, porque mucha gente critica es por la ideología, ¿ok? La ideología que surge este gobierno, que la tenga, si ellos piensan que eso es la forma como se debe hacer, pero hay unas cosas de naturaleza netamente práctica, técnica, científica, que tienen que cumplirse. Porque tú no puedes ir en contra de esas normas técnicas y científicas porque estás trabajando contra natura, estás trabajando contra lo que esa ciencia te está estipulando, esas técnicas ya probadas te lo dicen. Entonces tú no puedes de ninguna manera, hacer, planificar o trabajar desentendiéndote de las realidades y creando tú una sola realidad que es la tuya, la única. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿por qué somos nosotros los únicos, por ejemplo, los productores o los empresarios, los que sufrimos esto que estamos sufriendo? ¿Por qué somos nosotros los únicos vendepatrias, los únicos apátridas, los únicos traicioneros? Que lo que estamos es pendientes de que el gobierno no triunfe, que queremos acaparar nuestras mercancías. Bueno, o sea, nos queremos hacer el harakiri.
Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos revisando este tema para poder revisar todo lo que son los detalles importantes del efecto que esto ha traído en la economía del venezolano. Sí. Al regreso de la pausa.
Así es.